¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Atrévete a soñar. Atrévete a vivir. Que tu realidad sea tan grande como tus sueños. No te conformes con menos. Es sin miedo al éxito, papi.
¿Qué traes, güey? Digo, me gusta todo, es muy positivo. Está bien, está muy... ¿Naciste de buen humor?
Nací de buen humor.
Ya, toda tu vida... Eduardo ha estado de buen humor desde que
toda
nació.
Toda mi vida, 54 años. No me...
Quisiste decir despertaste de buen humor.
Sí, pero la verdad es que, hermano, nacemos todos los días. Oye, morimos por la noche y en la mañana es un nuevo día que podemos disfrutar y hacer con él lo que querramos.
¿Nunca han pensado cuando se están quedando dormidos que igual se están muriendo? Porque en una de esas no despiertan.
En unas tremendas crudas sí lo he pensado.
Sí. No, pero es que tú no, o sea, cuando te vas a la inconsciencia, ¿no? No estás. En todo caso, tu cerebro está haciendo cosas, tienes experiencias oníricas, o sea, sueños y demás, pero no estás inconsciente. Bien podrías no despertar de ese sueño, así que sí, renaciste el día de hoy.
Ahora, el día de hoy.
Lo que estoy viendo es que se critica mucho que las clases políticas están envejeciendo y se les cuatrapea ya. Acabas de tener un lapso mental preocupante, güey.
En mi caso, no nada más por la edad, que sí ya es avanzada, sino por el abuso en el consumo
neuronal
de sustancias a lo largo de toda mi vida.
¿Pero no dejaste de beber?
Pero me gustó mucho. ¿Pero tú crees que he dejado de fumar marihuana? ¿Por qué?
No. ¿Incrementó tu consumo de marihuana?
No, sí, igual, con lo que nos drogamos. Es que es diferente. La marihuana no sirve para las cosas que sirve el alcohol. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un entorno social, en una peda, en una comida, una cena, jamás fumo mota.
¿No te marihuaneas?
No, porque la marihuana me hace que todo mundo me dé hueva. Lo único que quiero es ponerme a leer un libro, ver una película, tocar el piano.
O sea, abstraerte.
Estar solo, irme, sí.
Ya.
Y me empieza a dar muchísima flojera lo que cuenta la gente.
Lo que sea
que
estés
oyendo.
Y sobre todo,
si estoy ahorita que no estoy bebiendo, en una fiesta llena de borrachos, echando risotadas.
Y estás marihuano, es como el infierno.
Es el infierno de verdad.
Y ahora que has estado sobrio entre borrachos también, porque también a mí me pasa cuando no he bebido, que llegas a una fiesta ya tarde, ya todo el mundo está medio jalado. Y dices,
pero los puedes alcanzar, güey.
Me tengo que apurar.
Cuando no los puedes alcanzar por órdenes médicas, como es mi caso, y ni modo. Pero como te contaba el otro día, el espíritu, la vibra de la fiesta, ahí está.
Ajá.
Ahí está, o sea, aunque estés sobrio, te contagias de ese.
Pero a mí me da
hueva
estar con borrachos cuando no estoy borracho.
Es menos malo de lo que yo pensaba, ¿eh?
Ahora, tú dices que fumas marihuana solo.
Sí.
Y eso no es criticable, ¿verdad? Todo mundo puede fumar.
Cada quien haga lo que quiera.
Entonces,
yo no,
¿por qué critican a la gente cuando se hace cócteles para estar solo oyendo jazz? O sea, si me sirve un
¿por
martini...
¿Por qué me critican si soy borracho de buró?
Es que
y
no
este
es de buró.
Este güey es marihuano de buró. Tienes toda la razón.
Soy borracho de sala. Tengo una sala que he decorado a mi gusto, donde tengo mi piano y un sistema de sonido muy bueno. Entonces me sirvo un martini y me pongo un disco de jazz y no quiero oír a nadie más que... Mi disco de jazz, güey. Ya, no, es lo único que quiero.
Te entiendo, pero yo nunca jamás en mi vida me he servido un trago solo. Jamás, nunca. Ni una sola vez.
¿Pero lo encuentras criticable?
No, yo no encuentro. Yo no, cada quien haga lo que quiera. Yo creo en la libertad individual.
Ya no me molestes. Como decía José José,
derecho.
No entienden mi trabajo. Dejen de tratarme como un alcohólico. Por favor, ya.
¿Eso decía José José o decía un falso José José en la película de la vida de José José?
Decía el verdadero José José interpretando a José José
interpretándose
en el
papel. José sí. Se interpretaba así.
O sea, que seguramente lo dijo, seguramente alguien lo trató como un alcohólico. Es que no entienden mi trabajo.
¿Cómo
y luego después
de
estar
José
diciendo
José?
Estupideces, miren, grabamos las cornetas extendidas, luego tenemos el programa en vivo, luego hacemos televisión. Es un marasmo gigante de estupideces.
Una
¡claro que
otra.
Necesito un trago al final, güey! ¡Ya no los aguanto!
Un toquecito, algo.
¡Algo!
¿Cómo era la porra de José José?
¡José! ¡José! ¡José!
¡José!
¡José!
¡José!
José. Es doble José José, estupidazo.
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este espacio. este espacio seguro, libre, libre de mal viajes, aquí se puede decir todo, no hay corrección política. Bueno, tiene que haber un poquito porque si no, pues nos funan y nos corren y, se nos van los patrocinadores.
¿Sabes qué? Me quisiera detener aquí un segundo. Creo que aquí no practicamos la, la corrección política. Aquí practicamos el sentido común. O sea,
un poquito sí.
Si vas a decir algo que de plano va a molestar a la gente, güey.
Por favor, no mientas. Yo te he oído decir cosas en el coche o en la oficina, en las juntas, que jamás dirías en el radio.
Pero es sentido común, ¿no?
Es hipocresía.
No, es sentido común.
Fíjate, este tema de la corrección política que yo estoy viendo, la generación de cristal, y hay que respetarnos todos. Y lo único que está incrementando es la hipocresía de la humanidad.
Sí, y no
porque
se puede, además.
Yo sigo pensando unos chistes horribles y espantosos de los temas más prohibidos, pero pues no los digo, pero sí me río en mi interior. O se los digo al estaca.
Pero,
y
sí.
Se ríe el muy hipócrita, pero si no, lo dijera en el radio.
A ver.
Igual de hipócrita que yo.
No, espérate, pero tranquilo.
Estoy diciendo que no tú, que toda la humanidad se está volviendo cada vez más hipócrita.
Estabas muy relajado al principio y ya te estás...
¡Me vale madres!
No te está sirviendo lo de la marihuana, güey, de verdad. O sea, tienes que relajarte.
Marihuana.
Mira, considera lo siguiente. El sentido común dicta que si vas a hacer enojar a tu público, por ejemplo, si yo me pongo a hacer chistes horrorosos acerca de un tema que algunas
BTS.
De religión, pon tú, y hay gente a la cual le molesta, entonces digo, por sentido común no quiero molestar a mi audiencia, ese chiste me lo ahorro, lo suavizo, ¿no? ¿Es una hipocresía
es una
o es sentido común?
Es una imposición de la sociedad.
No, o sea, es un interés personal.
Es una hipocresía ya desperdigada por toda la humanidad.
Ajá.
Y en tu caso y en el mío, pues es usar el sentido común para no quedarnos sin trabajo y
pero
todos funados.
Me estoy
pero de
desnudando.
Que seguimos pensando unas ojetadas de mierda todo el tiempo, no hay duda.
Te digo que te estás
pero
exaltando
ya no las podemos
mucho.
Decir.
¿Cuándo vas a beber otra vez?
Somos una bola de hipócritas, el 11 de mayo, güey.
Tranquilo, güey, tranquilo.
Es que ya estoy harto, este espacio no era así, este espacio era libre. Y ahora ahí te echas correctitos
sí,
y ahí.
Sí,
no
sí.
Le vayas a decir a la gorda, a la pinche gorda, marrana que pesa
yo
300
sé.
Toneladas.
Ya,
está
lo
gorda
sé.
La
lo entiendo, lo entiendo, o sea, es una ballena
no
gigantesca.
Y ni siquiera estoy hablando de una gorda en específico.
Ajá. Es una gorda
es una gorda hipotética.
Hasta
una
rojo
maldita
se puso.
Marrana llena de grasa.
Le voy a sacar foto porque se está poniendo hasta rojo. Le digo, ya me tapó la cámara.
Con bueno. Este dedo, mira.
Ok, entonces. Es interés de este programa mantener a su audiencia
pero
contenta.
En redes sociales sí me pueden decir pinche viejito
sí,
de
también.
Mierda, ¿verdad?
A mí también, pelón.
¡Jódanse, gordos!
Sí, sí. Además, les voy a decir una cosa. En la gran mayoría de los casos, diría yo en el 99% de los casos de las personas con sobrepeso, no tienen que ser gordos.
¡Ahora eres doctor! Ahora tú ya sabes que el 99.9
sí.
Son los huevones grasosos.
Eso no lo dije por corrección política,
pero
sí.
Es lo que estás dando a entender. Son
sí,
una
huevones.
Bola de huevones.
Grasosos.
Ya estuvo suave.
Pero
ya estoy harto de la corrección política.
Hagan barras.
Y si no aguantan, bola de jotos. ¡Jotos!
Ven. Se está exaltando muchísimo. Pero ya viene el día en que va a volver a estás babeando, límpiate los bigotes, ve la baba que tienes aquí, güey, le salió, tiene gotas pues de baba en los bigotes, quítatelas, güey, qué asco.
No es baba, es café, ¿quieres? Mira.
Ok, no te vienes, no, y sí traes baba en el bigote, foto, a ver, va.
No es baba, es semen.
Es baba.
Es semen.
¿Se fijan entonces cómo no hace bien no tomar?
Ya claro se dieron que hace cuenta. Bien, sale la verdad, basta de hipocresías. De medias tintas,
bueno,
de quedabienismo.
Ok.
Ya me tienes hasta los tanates, de veras.
Vamos entonces a procurar que este programa sea un espacio más franco, menos woke, menos lleno de hipocresía, como la llama Eduardo, y con muchísimo menos sentido común, si es que eso es posible. ¿Les parece bien? ¿Quieren un programa así?
Sí, y a todos los que me están diciendo en Twitter, ¡no me voy a calmar! ¡Siguen a su madre!
¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Quieto!
Este es el menú informativo para ustedes el día de hoy, 6 de marzo, aquí en La Corneta. ¡Ay, mi espacio seguro!
Ve a tu lugar seguro.
Mi lugar feliz. Ya
voy a sacar mi foquita esa blanca que sobaba yo para no enojarme.
Este es el contenido informativo que tenemos para ustedes el día de hoy.
¡Hola, imbéciles! ¡Escuchen esto! No, ya.
Natalia Antonoff. ¿Quién es Natalia Antonoff? Hoy en día es candidata de Movimiento Ciudadano.
Uh-huh.
para diputada. Muy bien, yo no había oído hablar de Natalia, pero apareció este pequeño extracto de un programa exitosísimo en México llamado Shark Tank, el tanque de los tiburones, donde está mi querido y admirado Arturo Elías Ayub, entre
varios otros.
Llegaban
los emprendedores a proponer negocios y estos tiburones les decían si invertían o no. Y Natalia tuvo una idea, un emprendimiento, una empresa que ella proponía para que la gente pudiera entregar trabajos falsos en sus universidades o preparatorias o en sus trabajos incluso, a través de una compañía que haría, prepararía estos documentos para presentarlos como propios.
Adelante, escuchemos a Natalia y su propuesta, su pitch a los tiburones.
Desde que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa.
Sí, está bien.
¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros?
Sí.
Estoy fuera. Y déjame decirte, porque yo creo que este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos.
¿Pero estás consciente del daño al intelecto y desarrollo que esto causa? O yo no estoy entendiendo, o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo.
Yo lo entendí desde el primer segundo.
O sea, yo no solamente estoy fuera, sino yo te quiero dar el consejo que si tienes la oportunidad de poder hacer la tarea, que los obligues a interactuar, a que aprendan de alguna manera. Ya los tienes ahí.
Claro.
Pero lo que haces...
Es dinero, ¿no?
Se me hace incluso inmoral, de alguna manera.
Sí, correcto.
Entonces,
moral.
A ver, entonces...
Pero no, viene lo importante, no interrumpas, por favor.
¿Qué?
Sigue poniendo el clip.
A ver.
Correcto,
viene lo
importante. Entonces, es moral. Trata, ilegal no es.
Trata de dar...
No, ilegal no es.
No sé si es ilegal o no,
es
pero...
Es fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en este país.
Desde que están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores.
Correcto.
Yo estoy fuera.
Eso, correcto, sí.
¿Puedo dejar una tarea?
Claro.
¿Necesitas leer alguno o algunos libros de principios y valores?
A ver, espera.
Hay un punto muy relevante en lo que acaba de decir.
Sí,
podrá ser
amoral,
podrá ser falto de ética, pero no es ilegal lo que está haciendo.
Ahora, tú imagínate que tú eres un estudiante y estás pagando una colegiatura en una universidad privada.
Tus
muy
papás
cara.
La están pagando.
O eres un estudiante en una universidad pública y yo estoy pagando a través de mis impuestos lo que tú quieras, tu colegiatura. ¿De qué sirve un estudiante que compra sus tareas y que no aprende?
Dímelo
entonces, ¿para
tú,
qué estás yendo a estudiar?
Cuando estábamos en la prepa lo hicimos, compramos
sí,
tareas,
por eso,
compramos
pero
exámenes.
Vamos a hablar del concepto.
¡No seamos hipócritas!
Te digo que estás muy exaltado hoy.
Aquí ¡no me digas!
¡Estamos
¡qué
hablando! ¡Estamos hablando!
¡Hola de idiotas!
¡Un pinche genio!
Estamos hablando de una propuesta de lo más extraño. O sea, yo entiendo que no es ilegal, entiendo que ella puede proponer el negocio, entiendo también a los tiburones que la mandaron a freír espárragos, porque pues ¿cómo vamos a hacer un negocio donde el producto es tranza? O sea, vamos a hacer dinero. Ahora, a partir de la tranza que la es
la
gente.
La realidad de las cosas, y dejándonos de puritanismos hipócritas y mezquinos...
No,
la realidad de las cosas es que existen muchísimas páginas en internet donde los estudiantes hoy en día pueden ir y comprar tareas,
pero
comprar resultados.
¿No te estás engañando tú solo como estudiante? Es como Madrazo cuando corrió el maratón y se dio la vuelta a la esquina y luego dijo que había llegado. ¿No te estás haciendo pendejo solo comprando tareas? Porque yo no aprendí las tareas que compré en algún momento,
pero
que alguien me hizo. Pues no aprendí nada. Pero no aprendí nada.
Participaste en este
pero
negocio.
Pero no aprendí nada y es de lo que se está hablando aquí, ¿no?
Pero o pasaste los exámenes.
Pero el estudiante se está haciendo pendejo.
Cumpliste con la tarea.
Entonces, ¿estás de acuerdo con el negocio de la señorita?
Lo que yo no entiendo es por qué estuviste de acuerdo en comprar hace algunos años.
A ver,
bueno, algunas
escucha,
décadas.
Porque y hoy era
día, que
era un adolescente irresponsable.
Con toda transparencia y claridad dice, esto no es moral, pero tampoco es ilegal, no es una imposición.
Pero no se está
quien
haciendo pendejo el estudiante, Eduardo.
Claro que
no
se está haciendo pendejo. Eso
y
ya,
no está aprendiendo
eso
como debería, ¿no?
No está aprendiendo nada.
Entonces...
Pero imagínate, no sé, una situación de emergencia, el estudiante tiene a su
sí,
mamá enferma,
sí,
está
sí.
toda la noche en el hospital,
lo que tú
tiene
quieras.
Un examen.
Puedes
pues
argumentar todo lo que
soluciona.
Tú quieras, pero se está dando un balazo en la pata, igual que me lo di yo comprando un examen cuando lo hice en su momento.
Pero lo hiciste.
Por eso, pero
y hoy
eso
en día,
quiere decir que está bien.
Señalas con un dedo flamígero y
acusador. Pero quiere decir que está bien.
Lleno de hipocresía a esta mujer. Que lo hace dando la
yo
cara.
A ver, yo estoy nada más hablando, no estoy señalando a nadie. No estoy señalando a nadie. Estoy diciéndole pendejo al estudiante que compra sus tareas porque no aprende. Eso es lo que
sí,
estoy diciendo.
Sí, tú y yo fuimos ese güey.
Por eso.
Güeyes, que no aprendimos
entonces,
de nada.
O sea, será ella muy franca y muy transparente y la chica, pero está proponiendo una serie de tranzas convertidas en negocio, el negocio de la tranza.
Pero lo que para mí es respetabilísimo, aunque me parece, me chocaría que mi hija estuviera comprando exámenes en vez de estudiar y haciendo tareas.
Sí.
Lo que sí le admiro y le respeto a Natalia Antonov Ajá. Es que lo hace diciendo su nombre y dando la cara.
Sí.
Consciente, fíjate, de lo que está haciendo.
Como premio ahora representa un partido político, Movimiento Ciudadano, que está muy de acuerdo entonces con este tipo de personajes que fomentan y es más, quieren lucrar con la tranza.
Movimiento Ciudadano puede decir lo que quiera. Ajá. Aquí la decisión final recae en el elector, en el pueblo, que ya veremos si gana su candidatura Natalia Antonov. La vende tareas y exámenes.
Sí.
O si el pueblo bueno y noble decide irse por el camino de la moralidad.
Ajá. O no el cinismo, elegir y el a la emprendedora realista de la tranza. La emprendedora de la tranza.
Sí, pero será tranza, pero lo está haciendo con toda legalidad, entonces no es tranza.
Bueno, es que la ley lo permita es una cosa. Que sea una tranza y que sea, además de todo, contraproducente para quien compra estos exámenes, que no aprende nada.
Vamos a escuchar
Entiendo tu gusto por la anarquía. Yo sé que así ha sido desde niño. Sí, por el desmadre.
Por la honestidad.
Que todo el mundo haga lo que quiera.
Por la ausencia de hipocresía que ya me tiene hasta los tanates.
Será muy honesta, pero se me hace una mamada del negocio de Natalia.
¡Es! Pero por lo menos da la cara y dice su nombre y lo quiere regularizar.
Ah, bueno, pues entonces hay que aplaudirle a un güey que se robe el dinero de los impuestos.
No, porque eso es
ilegal.
¡Sí,
yo me lo chingué!
Eso es ilegal, esto no. Hay una diferencia gigante.
A ver, perdóname, pero va contra las reglas. Si tú te enteras como maestro o como
universidad. Pero no contra la ley.
O como escuela. Que alguien entregó una tarea que le compró a Natalia Antonov y a su compañía. Pues te reprueban, güey.
Güey, vivimos en un país donde una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue cachada plagiando su tesis doctoral.
Y no me digas que no fuiste crítico de ello. Sigue siendo una ilegalidad. No debería de estar Yasmín Esquivel en la Suprema Corte.
No debería de estar ahí Yasmín Esquivel. No.
Pero ahí está, protegida por el gobierno. Porque es una tranza, es una tramposa, es una mentirosa.
Ni siquiera terminó su carrera.
Plagiaria. Y es ministra de la pinche Suprema Corte.
Quiero oír a Natalia Antonov en este spot de Movimiento Ciudadano. Adelante.
A ver, tranza. Digo, Natalia, vas.
No es tranza.
No, sí es. Te veo, escucho y cumplo. Soy Natalia Antonov, candidata a diputada federal del Distrito 22. Quiero que juntos empoderemos nuestro municipio.
Ya, pinche comercial, igual que cualquier otro. Mejor hazme la tarea.
Oye, fíjate, este tema sí les interesó. ¿Qué dice aquí? Dice, no hay mucha diferencia entre comprar tareas y contratar una consultoría. Si tienen para pagarlo. Es que el problema es que no aprendes, o sea, sí, pon tú que tú, yo, no sé, voy a hacer una casa y necesito, pues, asesorarme de un ingeniero, ¿no? Ok, pero...
¿De qué estás hablando?
De lo que nos manda Samuel Don Bastidas, dice, no hay mucha diferencia entre comprar tareas y contratar una consultoría. O sea, si yo voy a construir una casa, pues
no,
quiero un
sí
ingeniero,
hay una gran diferencia.
Pues sí, porque entonces no entiendes, ¿no?
Y tú si vas a construir una casa no tienes que estudiar ingeniería, contratas a alguien que sepa hacerlo. Mira, aquí hay un claro ejemplo de cómo el público es a veces muy sordo. Ajá. Dice Federico von Hauke.
¿Qué dice von Hauke?
Según tu Videgaray, un ladrón sin máscara es muy valiente. Así estás de torcido desde que te volviste foca. A ver, von Hauke, ¿qué no dije claramente? El ladrón está cometiendo una ilegalidad. Esta señorita, no hay una ley que impida lo que hace la señorita.
Una ley no, pero
no
el estudiante que compra la tarea, el estudiante que presenta como suya una
tesis. Ese es pedo del estudiante ante su institución, señorita proveedora del servicio.
No, la señorita proveedora del servicio pues está fomentando a través de su compañía la tranza.
Es como si tú estás casado y le pintas el cuerno a tu esposa con otra mujer. Sí. Ajá. No es pedo de la mujer no contrató,
correcto.
Hizo un compromiso
contigo,
ni tú hiciste un compromiso con ella.
Sí, pero el negocio
es... El estudiante hizo un compromiso con la institución educativa.
Eduardo, se entiende que, o sea, y ya entendimos todo lo que quieres decir, pero el negocio en sí está basado en fraude.
No han entendido todo porque me siguen llegando tonterías.
Bueno, está
como
bien.
Como que Eduardo, es lo mismo que un ladrón.
A Eduardo nadie lo entiende, es un genio loco que nadie comprende. Entonces, si te parece... ¿Por qué no vamos a la siguiente nota? Pues que chingue a su madre el que les pida votar por Morena. ¿Quién dijo esto? Mario López, candidato a diputado federal del Partido Verde en Matamoros.
¿Pero
se aventó esta?
¿Van a alianza con Morena?
Sí, pero no quiere que alguien les pida que voten solo por Morena. Quiere que también les digan que voten por el Partido Verde. Y lo expresa de esta manera.
Ahí hay un problema grave. Uno, en este caso, en este lugar allá en Matamoros, Tamaulipas, no hubo alianza con el Verde. Porque hubo una imposición de candidato de Morena, por un lado. Y por otro lado, el INE ya no permite que haya el traspaso de votos.
Ajá. O sea, si tú votas por una coalición, tienes que marcar por qué partido. Si tú votas por Morena, Morena no le puede decir, ah, le paso 5% de los votos a Partido
no,
Verde.
Se para queda que nada más. Exacto. Entonces de ahí viene.
Eso
este
ya no
sentido.
Se puede hacer. Por eso, este candidato, que es solo del Verde, no de la coalición, traiciona vilmente a Morena. Adelante.
Pero vean qué bonito lo expresa, la verdad lo dice muy bien. Y chequen los aplausos de la gente, además.
Es una coalición, ¿ok? Y el cabrón o la cabrona que venga a manipularlos y a ordenarles que nomás voten por Morena, que chingue a su madre.
Okay. Bueno. Ahí está.
Y todo el mundo aplaude una mentada de madre.
¿Quién es? Pues sí, a todo el mundo le gusta. México, o por lo menos le hace gracia. Bueno, gente que manda a engañar a su madre, por ejemplo, aquí el uniforme, el chaleco guinda. Un empleado del gobierno de la Ciudad de México arroja su chaleco guinda y se suma al equipo de Taboada, la oposición.
Es que Taboada está como que agarrando fuerza, ¿eh?
No está Taboada. No está parece ser que sí está dura la cosa para Morena, o poniéndoseles dura.
En la Ciudad de México, no hay duda, hay tiro, ¿eh? Sí, está el pronóstico reservado, quién vaya a ganar, Clara Brugada, Santiago Taboada. Interesante, me gustaría entrevistar a los dos aquí en este espacio, vamos a...
No estaría mal.
A ver si nos dan permiso, ¿no? Las autoridades...
¿Tú crees que sí? Las permisos sí nos dan. Permisos sí nos darán en su momento, cuando los tiempos.
No, ya, los tiempos
lo permitan.
Ya son estos. Estos son
pues
los
entonces,
tiempos de primero de marzo
entonces ya,
las campañas.
Pues entonces ya estuvo.
Bueno, escuchemos a este empleado de la Ciudad de México, muy ardido.
Está enojado.
Avienta su chaleco guinda de Morena y se suma al equipo de Taboada. Adelante.
Muchas gracias a todos. Mi nombre es Francisco Roda. De igual manera, yo trabajé igual con mi compañera de Participación Ciudadana, pero de ver la porquería que hace con los programas sociales, nada más se benefician ellos mismos, los que son de PC y de Morena. Son para ellos nada más. Por eso es un asco estar ahí. Por eso desde este momento me quito el chaleco también.
Y adiós.
Vamos a apoyar al próximo jefe de gobierno.
Pues sí.
Ándale, y no está sola, solo este güey, perdón, también la diputada Susana Prieto, de Morena. ¿Se acuerdan cuando salieron los tenis estos de Morena blancos que dicen Morena abajo, que están bien uh-huh. padres? Yo tengo unos. Bueno, pues Susana Prieto decidió colgar los suyos. Susana Prieto, qué bonito nombre. Adelante, Susana.
¿No sería mejor si fuera Susana Oria Prieto? No sé, no funcionaría mejor el nombre, la verdad.
Susana Bo Prieto.
Susana Oria
Prieto.
O Bo. Sí, sí, sí. Susana Bote Prieto.
Adelante, Susi.
Y yo por lo pronto ya me separé de la facción parlamentaria y hoy cuelgo los tenis de Morena. Si alguien los quiere, son suyos. Porque si este partido dejó de ser movimiento, que es la parte en la que a mí me invitaron como representante de los trabajadores y trabajadoras de este país... Para mí, ya no funciona. Cuelgo los tenis hoy.
Bueno, no le dieron lo que ella quería, no obtuvo lo que ella esperaba. Pues digo, ni modo, así
lo
sucede.
Lo mejor
¿no?
de todo fue la respuesta que le dio el presidente de Morena, Mario Delgado, a un reportero que le pregunta por estos dos morenistas que anunciaron que se unen al equipo de Santiago Taboada en la CDMX.
A ver.
La verdad, aquí sí mostró buen reflejo político Mario Delgado. ¿Se acuerdan
bueno,
que hace poco...
Dejemos la xenofobia de lado, ¿no? Tantito.
Es que tiene razón, güey. No es xenofobia. Uh-huh.
Es
que
él está hablando de que hubo haitianos inmiscuidos. Ajá.
Llegaron a entrevistar a unos güeyes del meeting del PAN y eran haitianos español hablaban.
No sabían nada.
Nada. Acarreadérrimos. Entonces, esto es lo que contestó Delgado cuando le preguntaron acerca de
venga,
las defecciones.
Pues debe ser otro montaje. A lo mejor eran haitianos, ¿no? Pues sí, son expertos en montaje. Pero no se les ocurrió otra cosa.
O sea, sí está chistoso, Mario, pero no son haitianos, güey. O sea, sí hablan español.
Sí mandaron al carajo a Morena, Mario, ni modo, pues hay que comérsela. Pero bueno, digamos que se defendió bien, bloqueó el golpe con una cuestión que podría ser percibida como xenofobia.
Oye,
ya sabemos de dónde viene,
pero... Si de repente empezara a subir cañón en las encuestas Santiago Taboada, veríamos un éxodo de morenistas arrepentidos que se... Porque ya sabes cómo son las ratas, ¿no? Brincan del barco luego.
No es arrepentimiento.
Saltando. No, es conveniencia
política.
Son
acomodaticios, exacto. Se mueven de un partido a otro y esto sucede a todos niveles, ¿no? A nivel federal, incluso hemos visto un montón de políticos lamer suelas horriblemente, tragarse unos horrores y luego, pues, ya tiene su puestito, ya le dieron su huesito o ya le sacaron su expediente y pues mejor prefirió una cosa que no era lo que había pedido al principio, ¿no? Así sucede.
Bueno, a ver qué les parece esta canción. Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán, Uh-huh. Dicen que chapulineó, que chaqueteó, que se cambió de bando porque traicionó al PRI de Yucatán para unirse y rendirle pleitesía al PRI de Alito Moreno. Uh-huh. A Vandalito, como le dicen varios, o Amlito.
Doblalito. O Alitos, ¿no se acuerdan cómo lo dobló el entonces secretario de Gobernación? Con un beso vampiresco.
Tenemos unas carpetas de lo que hiciste en Campeche, hombre. Alito.
¿Cómo han salido las manitas, Alito?
¿Cómo han salido cosas de carpetas a últimas fechas? Hay por ahí unos rumores horrorosos de otras carpetas. Pero bueno, carpetas van, carpetas vienen. El asunto es que escuchen esta rolita. A ver si les gusta.
Es chapulino, muy chapulino, es un veleta, pinche negrito. Es chapulino, muy chapulino, es un veleta, pinche negrito. Es chapulino, muy chapulino, es un veleta, pinche negrito. Es chapulino, muy chapulino, es un veleta, pinche negrito. El que robe el casante, se quita hacer un desmadre. El que traiciona a su gente, el que la caga de repente. El que sea una rata, también todo el que lo tapa. A su partido, de que sean chapulinos. Ya se vendió Matarila al veletón. ¿Y qué quiere la coalición?
Quiere robar, quiere robar.
Oye, yo tengo una pregunta.
Vendió.
¿Cuándo los va a demandar Molotov por por
¿Cuánto
plagio?
Le van a pagar de regalías a Miki, Tito, Randy?
Sí.
Y a la Yala
a Paco.
Por esto que hicieron. Ajá.
Porque ahí se están robando completita la rola. Es más, ¿cómo se llama ese destrucción de obra? O ¿cómo se llama?
Mutilación de
mutilación
obra.
Mutilación de obra. Yo no sé. Yo creo que le deben una lana a Molotov, güeyes. Yo
¡Rolo!
No sé.
Sí, no sean rolos. Páguenle sí. a Molotov, bola de
porque
rolos.
Ni siquiera, es la misma música, la misma métrica, todo. O sea, les va a caer, yo espero, doblada estos güeyes.
No les va a pasar nada.
O sea, de plano, pueden robarse una canción así y pasarse por el forro los derechos
lo
de autor
cada,
de Molotov.
En cada elección lo hemos visto. Agarran rolas a lo salvaje, las distorsionan y
¿sabes
y
qué?
No pasa
yo
nada.
Yo quisiera saber, porque siempre nos están oyendo, mutilación de ahora, fíjate ya, nos están oyendo de la SACAM. A ver, déjame ver, ¿procede o no, mi querido Elías una demanda? Elías Garfias es el hombre que maneja... Que
la Sociedad de Autores y uh-huh. Compositores de México, la SACAM.
Y es un nacido escucha de este programa, así que ahorita nos va a decir si procede una demanda en contra de estos güeyes.
¿Te podemos marcar...? Elías, estaría muy interesante hablar con él al respecto.
Vamos entonces, déjame te comparto nuevo. Si nos lo permites, Elías, te marcamos. Ahorita te mando el contacto, mi querido Newman. Pero sí, yo digo que los deberían de demandar estos güeyes, ¿eh? ¿Y por qué en cada elección de veras pasa con un montón de canciones?
Sí, lo hemos, güey, ¿cuántas elecciones nos hemos pitorreado de canciones que pasamos aquí? Fusiles, copias, y no pasa nada.
Nada.
Nada, llega la elección, se olvida, todo, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Como tantas otras trampas de las que está poblada nuestra triste democracia.
Así es.
Ah, no, pero hoy iba a ser un día amable, ¿no? Oye, era un día bonito.
Ibas bien, pero te has exaltado. No importa, vas bien, ¿eh? Yo creo que ya casi llega el día en que puedas volver a beber, pero me gusta esta...
Lo mío es la bipolaridad.
Me gusta este...
¡Cállate ya!
Cuestión. No, ahí sí para que veas, yo creo que no debes de hacer eso. Porque entonces ya no podemos dialogar en el programa.
Pues sí, ¿verdad? No hay programa.
¡Eres un imbécil!
No hay programa.
¿Perdón?
¿Cómo se llama este güey que me cae de poca madre? Que se pone súper...
Leonardo Schwebel.
Leonardo Schwebel, que se vuelve loco.
Es un viejo desquiciado que, la verdad, ha hecho las delicias de este programa.
A ver, pon a Schwebel tantito, ¿no? Para disfrutarlo. Oye, soy un imbécil, le mandé el contacto a Elías, güey, no al nuevo. Le mandé su propio teléfono.
¡Imbécil!
Sí, soy un imbécil. Le mandé su propio teléfono, güey. Qué pendejo. Perdón, pero...
Pero apúrate, ya te dijo Elías que sí, podemos marcarle.
No, ¿te podemos marcar o no, Elías? Queremos saber. ¿Tienes el teléfono de Elías nuevo?
Mientras tanto, ya que estamos en el tema de la música, sacan de la maleta al pobre niño Yuawi, el de Movimiento Ciudadano, que cómo lo explotan políticamente a un menor de edad cada elección, estos güeyes que de verdad no tienen perdón de Dios.
Ajá.
Un niño muy simpático, sin duda, muy musical.
Pues era un niño rola, simpático, ¿no? Yo creo que ya pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Sigue siendo un niño simpático?
Ahora es un adolescente simpático, tiene 15 años. Y evidentemente, pues Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, no tiene ninguna posibilidad.
Nada.
Pero ¿qué le conviene? Hacerse fosfo-fosfo y salir con Yuawi. Entonces se aventaron este...
¿Están saliendo?
Este bonito jingle. Este sí no es un fusil, este sí es una es que como es menor.
Es original.
Sí es original. Adelante.
Si yo digo presidente, tú dices Maine.
No, no Maines.
Nadie.
Presidente.
Maines. No Maines.
Un nuevo jugador. Maines, a cambiar el marcador.
Un nuevo jugador, por
qué
favor.
¡Qué emoción! Oye,
o sea, Maines no es ni el show de medio tiempo, o sea, no es un jugador. El partido es entre Claudia y Xochitl.
Fíjate,
no
ayer oí uno muy bonito, que, o sea, está bien, Maines, que juegues tú ahí en el campo, en el llano, pero Dios, los candidatos de veras juegan en el Azteca. Tú, Maines, no sé qué... Bueno, sí sé qué estás haciendo, nada más cubriendo ahí la cuota y manteniendo el registro y ya.
Exacto, eso es lo que está haciendo y tan.
Y tratando de vender caro el amor de MC.
El presidente del PRI en su peor versión de todos los tiempos, y miren qué...
Que ha habido unos rudos.
No, es que no sé, ya me quedé pensando en Gustavo Díaz Ordaz y en otras cosas.
¿Pero fue presidente del partido Gustavo Díaz Ordaz o presidente de la Nación?
No, me refiero, fue presidente de la Nación, no sé si del PRI, pero estaba yo diciendo que el PRI vive su peor época, más oscura, pero no, sí. O sea, ha habido muchas épocas oscuras del PRI.
Muchas terribles.
Ahorita vive la más jodida. Y esto es lo que dice Alito Moreno, su presidente. ¡Órale, güey!
Alito.
Me refiero a Alito, nuevo. No,
y esta es nuestra responsabilidad, trabajar todos los días para que las y los mexicanos ni un solo voto a Morena, ni en la capital, ni en el país. Esa es nuestra responsabilidad, garantizar ese trabajo y ganarnos la confianza de los ciudadanos.
Gracias, Alito. Yo creo que por más que vociferes,
se
no va a ser gran diferencia.
Retomar la confianza, que es muy poca la que tienen en el PRI. La verdad, a mí me duele mucho que tenga que arrastrar, en todo caso, la oposición, la candidata Xochitl Gálvez, a personajes como Alito, la verdad. Porque eso yo creo que es un lastre que no le va... Es más, va a evitar que mucha gente, siquiera considere.
Corte, ya tan rápido. ¿Cómo? Se acaba de empezar el programa, se me fue volando. El top 10 se va a llamar...
Les decimos eso, el top 10. Ajá.
Cosas que puedes decir en una boda.
Y en un funeral... @ La Corneta FM es la vía gratuita del programa donde pueden mandar sus sugerencias. Le doy 6 meses. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Le doy 6 meses. ¿A quién? ¿A la viuda? O sea,
seguro
no
lo hizo por dinero.
¿Qué te parece? Ya era hora. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¡Se estaba tardando! Ok.
@ La Corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Así es. Chisma. Vamos a empezar con una mujer por la cual yo siento un profundo cariño, respeto y gran admiración. Uh-huh. Creo que la comparten la inmensa mayoría de los mexicanos, o sea, no a la mujer, sino a los sentimientos que siento yo por ella.
Porque la inmensa mayoría de los mexicanos
no se
sería
vaya
mucho,
a confundir, ¿no?
¿No? Sí, sería
demasiado.
Mucho. Demasiado.
130 millones de mexicanos, la mitad somos hombres, más o menos 65 millones
a
de
ver,
hombres.
Hagamos un cálculo, 65 millones de hombres, uh-huh. No da una vida.
No da una vida, no hay manera, no hay manera.
O sea, no hay manera, daría de sí, incluso.
Pero bueno, quitemos esa, limpiemos la mente con otra
idea. Esa imagen,
idea.
Pero me encantó. Millones y millones
mira, un
cayendo.
Perro verde. Ya,
o sea,
okay.
como si fuera una lluvia de hombría. O sea, imagínatela con un paraguas quitándoselas. ¡Ah!
Dejemos ya, seamos serios, respetemos. Okay, estamos hablando de una figura muy querida en el México actual. Mm-hmm. Me refiero, y me pongo de pie simbólicamente porque me da hueva, a Paquita la del Barrio.
Paquita la del Barrio, la mujer responsable de la imagen de la rata de dos patas, el hombre inservible, la limaña del demonio.
Rata de dos patas.
Te estoy mamando.
Te estoy mamando a ti.
Wow.
Es que más que patas serían bolas, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar. Con la novedad de que Paquita, la del Barrio, llega a la Ciudad de México, la aborda una turba de reporteros de espectáculos, uh-huh. Una parvada, o como les quieren decir.
Pues una plaga, ¿no?
¡Una plaga! Gracias,
los
plaga.
Consideraría roedores, ratas, come basura.
Uh-huh. Bueno, llega esta recua de periodistas de espectáculos a entrevistar a Paquita, la del Barrio, que está sentada cómodamente en una silla de ruedas, porque pues, digo, ya está, es de avanzada edad, pero de la mente está impecable, de la voz también. Y,
Y esto les contesta a los inútiles reporteros.
No, voy a hacer un libro.
Si ¿Sí te gusta?
Ya está escribiendo algo.
No, todavía no, pero ya empiezo en hacerlo.
Y vas a contar toda tu vida, todos tus secretos.
Yo veré lo que hago. No. ¿Qué le cae gordo?
A veces a nosotros también.
Está bien, Paquita, sí, no te preocupes.
Sí, yo
creo que sí. Paquita, yo que te amo.
Tu vida musical, tu vida personal, es todo un poco estar ahí.
No, no.
Te amo. ¿Pondrás nombre y apellido, Paquita, de todos los involucrados o no?
Los involucrados.
De los inútiles.
De los que estarán inútiles.
Es mi vida, no la de ellos.
Ah, eso.
Ah, verdad, no serían inútiles ustedes.
¿Cómo te gustaría que se llamara tu libro?
No sé.
¡Ah, no, titulazo!
No sé.
¡Qué gran nombre para un libro!
No sé.
¿Y cuántas páginas va a tener, Paquita?
No sé.
No sabe.
No sé.
Oye, a mí Paquita, me gusta mucho lo de que dice que no, todavía no lo estoy escribiendo, pero ya estoy pensando en hacerlo. Me gusta.
Es cierto que
y luego le preguntan, oye, ¿vas a dar nombres de los involucrados? ¿Cuáles involucrados? Si es de mi vida, no de ellos. ¿Qué?
Pues tienes ¿Perdón? Razón, porque le va a estar haciendo promoción a un güey que se portó horrible con ella.
Bueno, pero
vas a contar la historia.
Eso
se
es
cuenta
lo que
el
querrían,
pecado,
¿no?
Pero no el pecador.
Querrían el chisme de quién es la rata de dos. ¿Quién inspiró la rata de dos patas?
Oye, Paquita, ¿es cierto que Babo la tiene enorme?
No sé.
¿Quién va a ganar el 2 de julio?
No sé.
Ok.
¿Cómo se llamaba el caballo blanco de Napoleón?
No sé.
¿Hay vida extraterrestre?
No sé.
Ok.
¿Te cambiamos el pañal?
No sé.
Pobre
Yo
Paquita.
Tampoco, y no quiero saber, la verdad.
Pero me encanta la idea del libro de Paquita, que se va a llamar No sé.
No sé.
¿Dos más dos?
No sé.
¿Hay vida fuera de la Tierra?
No sé.
¿Dios existe?
No sé.
¡Es una agnóstica!
No sé.
Se te va a parar hoy,
preguntaste. Hoy.
Sí. No sé.
Qué curiosito andas, ¿eh? Qué preguntas. O sea, y Paquita, ¿cómo vas a
quiero saber si hoy así me voy a despertar, como a veces sucede a las 3 de la mañana acá, diciendo, ¡órale! Tranquila, ¿o no?
Hoy es el clásico del fútbol mexicano. En la noche se juega el América Chivas.
Ok.
Gana ¿Quién va América. A ganar, Paquita?
No sé.
¿Gana América?
No sé.
¿Obtendremos el título 15?
No sé.
Ok.
¿Quién es el presidente de México?
No sé.
¿En qué día
¿Hay más
vivimos?
Allá?
No sé.
¿Cómo te llamas?
No sé.
Y es que estamos tan imbéciles, el señor San Cristóbal y yo, que nos podríamos pasar toda la tarde yendo
Paquita haciendo decir, esto.
No sea todo tipo de estupidez. ¿Que Adame la tiene chiquita?
No sé.
Yo sí. Según dicen, sí.
Según dicen. Bueno, precisamente la siguiente nota que les vamos
no sé,
a presentar.
No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.
Ok, gracias, Paquita. Estúpido, sí. Hay un tercer estúpido involucrado.
¿Quién es el nuevo?
Es el nuevo, es otro estúpido. ¿El nuevo es un estúpido?
No sé.
Bueno, vamos a la siguiente nota. A ver qué les parece.
¿Quieren oír la siguiente nota?
No sé.
No, pues sí.
Yo sí.
No saben de qué va. Iba de Alfredo Adame, que está haciendo un exitazo, la verdad, allá en la Casa de los Famosos de Telemundo. Porque Alfredo Adame, se puede decir lo que sea de él, pero de que genera contenido y entretenimiento, no hay la menor duda.
Entretenimiento del más barato, del burdo, chafa.
Está en un reality show. ¿Qué quieres ahí? ¿Que
no, pero además de todo su personaje, o sea, el personaje que ha creado, porque Alfredo no es así todo el tiempo. Yo lo recuerdo, es una persona...
Ah, pues sí se le van las cabras al monte, güey.
Normal. Sí, sí se le van un poquito. Pero luego se las regresan a madrazos. Pero bueno, el asunto es que hace lo que hace y es lo más chafa y burdo que existe. Estarás de acuerdo. Digo...
Perdón, no opino igual.
No sé.
Y ahora, bueno, en la Casa de los Famosos, antes de las nominaciones, de las expulsiones, hay una cosa que le llaman el posicionamiento. Si no lo han visto, es cada quien se para enfrente de quien quiere que se vaya de la casa y le dice por qué. Es una cosa muy, muy agresiva y muy violenta. Y ahí en la Casa de los Famosos también está esta figura muy prominente de las redes sociales en México y en el mundo de habla hispana llamado La Divaza. Y bueno, Alfredo...
La Divaza es un hombre.
Sí, es un hombre. No sé cómo se llama La
Divaza. Es un brother, presumiblemente por la vestimenta yo no conozco a La Divaza, pero por cómo se presenta en el clip que vimos, yo me imagino que es un hombre gay. pienso.
Sí, la Divaza es un hombre, no sé cómo se llama él en realidad, pero tiene, se llama Pedro Luis. Luis. Uh-huh. La Divaza tiene 7 millones de seguidores en Instagram, digo, para ir ubicando.
A ver, voy a buscar a la Divaza, vamos a ver.
¿De qué calibre estamos hablando? Es uh-huh. sumamente exitoso en redes sociales. Es muy joven, tiene solo 25 años, pero tiene un temple, una sangre fría para aguantar las necedades de Adame. Espectacular. Vamos a escuchar el posicionamiento de Alfredo en contra de la Divaza.
Traté de construir una relación basada en la amistad y el respeto, pero veo que con una persona tan baja, sucia, frustrada y amargada como tú, no se puede lograr nada. Atacas como hombre y te defiendes como mujer. Eres un inútil que no sirve para nada, ni siquiera para dar show.
¡Ay, cabrón! ¡Relájese, Alfredo Adame!
Oye, a mí me llamó la atención una parte de esta declaración. Ni siquiera para dar show. O sea, ahí Alfredo Adame está ninguneando, pincheando lo que él hace. Dar show en un reality, ni siquiera para dar show, como menospreciando la actividad.
A mí eso me parece lo de menos. A mí lo que me parece más grave es que utilice el ser mujer como una forma de atacar a una persona.
Así es.
Decirle, te defiendes como mujer, no sirves para nada.
Mira, aquí está la Divaza. Ahí está, en un traje muy bonito, en su regadera.
Atacas como hombre y te defiendes como mujer.
Habría que preguntarle, no sé, a la Barbie Juárez.
Eres un inútil, no sirves para nada. Uy, ese sería un gran duelo, Adame contra la Barbie Juárez. Duraría como
seis
segundos.
Muy poquito, la verdad. Porque, bueno, pues una cosa es una boxeadora profesional y otra cosa es un señor de casi 70 años.
La Barbie Juárez, además, me cae tan bien, güey.
Además, a mí también, sí, como no.
Pasa.
Pero bueno, dejándonos de esas cosas.
Es un dulce.
Estoy de acuerdo en que es feo el asunto, pero ¿no es eso a lo que está ahora abocado Alfredo Adame a hacer escándalo?
¿No es ese el entretenimiento que nos gusta hoy en día?
Como decía el gladiador en la película, ¡no están entretenidos con esta basura!
Fíjate que el otro día platicaba con un amigo que es productor de muchas cosas. Es muy famoso y muy exitoso, pero no lo quiero embarrar. Entonces, no voy a decir de quién estaba, con quién estaba hablando, pero estaba platicando justamente de este fenómeno de que en los programas de realidad como este, de pronto la gente que se porta horrible y que asume el papel de malo y es ojeta con los demás, gana una enorme popularidad.
Pues claro.
Y esto no sucedía antes. O sea, cuando yo participé...
En las novelas sí, ¿no?
No.
En las novelas el malo también ganaba gran popularidad.
Gana popularidad, pero la gente quiere que lo maten, que le vaya mal, que sufra. Pero ahora no. Cuando yo participé en realities, era al revés. O sea, la gente quería que estuviera la persona que era buen pedo con los demás y no en las... Hoy en día, la gente como que apoya a los culebras. Y la teoría de mi compa me sorprendió y me llamó la atención.
¿Qué fue?
Es un resultado de tantos años de narcoseries, en donde el protagonista es un villano que se gana el corazón de la gente y acaba triunfando. La gente en América Latina se acostumbró tanto a ver estas historias donde un asesino, secuestrador, violento, es el protagonista y el que se gana el cariño de la gente. Y por eso hoy en día, en otros entornos, la gente apoya a los que se comportan como villanos.
¿Será realmente un resultado de ello? Pero sí entiendo el fenómeno, ¿no? De que aquel que es admirado, bueno, tú mismo has dicho, no sé, que el Chapo Guzmán es una inteligencia y lo que tú quieras.
Bueno,
o
sí es. Sí es.
O Pablo Escobar. Y sí es una inteligencia, pero a la vez es un criminal. Personaje maligno, es un criminal. Entonces entiendo de dónde viene el comentario, pero sí será eso. O sea, el resultado de tanto, de tanta narcoserie.
Es difícil de comprobar, pero sí hay un cambio en cómo eran los realities hace 20 años y cómo
ahora,
son hoy en día.
¿No has considerado también el asunto de las redes sociales donde ya tienes acceso directo? Que te contesten o no es otra cosa, pero tú mandas un mensaje a quien tú quieras, al presidente de México. Y a lo mejor lo lee, ¿eh? En una de esas, ese día abrió su red social y vio tu comentario, no, igual y no te contesta, pero también este acceso directo, ¿no hace a la gente un poquito más proclive a ser pendenciero, a que le guste que haya confrontación, que Alfredo Adame le diga a la Divaza que es un inútil y un no sé qué? O sea, no es una especie de gusto ya
como
por lastimar.
Como que ya nos acostumbramos a un diálogo mucho más agresivo en las redes sociales. También puede ser interesante.
Puede ser eso, ¿no? También. Y otra cosa que, eso alguna vez lo dijo por ahí Mike Tyson, que a la gente ya se acostumbró mucho a decir fregaderas, pero pues atrás de un teclado. otra cosa es de frente. Aquí Alfredo Adame lo hace de frente, pero hay cámaras, ¿no?
Se comporta como un troll de internet, Alfredo Adame. Sí. Y eso hace que tenga el apoyo de la gente. Y yo no veo para cuándo va a salir Alfredo de la Casa de los Famosos de Telemundo, porque pues está ganando una gran popularidad y luego es el que está dando más rating.
En este ejercicio de decir cosas horribles también, a lo mejor personajes como Alfredo Adame se han acostumbrado a decir cosas que antes hubieran sido consideradas groseras, irrespetuosas e inaceptables, porque en realidad no pasa nada, no hay pedo, las dicen y no pasa nada.
Al contrario, sí, sí pasa, pero para bien. Para ventaja de ellos.
Pues bueno, por eso, pues, pasa para bien, pero no, no hay nada que pagar a partir de insultar a una mujer o insultar a un hombre diciéndole que se defiende como mujer, o a decir fregaderas, ¿no?
Te defiendes como mujer, eres un inútil, no sirves para nada. O sea, es una belleza, pues es el comentario chafa de Adame, es terrible. Chafa.
Bueno, pero pues, y la divasa, las cosas de quien vienen.
Aguanta vara, ahí está.
Pero las cosas de quien vienen, yo creo que eso es una cosa que hay que entender perfectamente bien. Tú sabes a quién oyes y a quién no. Y es más, de lo único que estás en control tú, en cuanto a los demás, es de tu reacción. No de lo que hagan los demás. Los demás van a hacer. ¿Cómo reacciones tú? Eso es lo único que puedes controlar. Y creo que lo hizo bien la divasa, a quien pues sí, no tenía yo el gusto de conocer.
Cuando alguien te hace enojar, te está controlando. En correcto. Ese momento es dueño de tus emociones, de tus impulsos, de tus reacciones.
Entonces pues,
cada quien decida a quién le da el control, ¿no?
Exacto.
Bueno, cuéntanos de Rihanna.
Rihanna, esta mujer tan guapa, caribeña. Rihanna ha sido criticadísima en redes sociales por ofrecer un concierto aburridísimo privado a un hombre riquísimo o al hijo de un hombre riquísimo. Hay gente que dice cómo puede ser que Rihanna se preste a estos espectáculos. Fue la estrella invitada a la celebración previa al matrimonio de Anand Ambani, el hijo menor de un magnate allá en la India. El hombre más rico de Asia, por cierto.
Mukesh Ambani.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues ofreció este concierto por el cual le pagaron un dineral, pero dicen que estuvo de mega hueva, que estuvo malísimo, que no sirvió el concierto.
¿Eh? A ver, ¿tenemos un audio, algo nuevo de esto?
¿Cuántos de ustedes creen en el amor?
¿Cuántos
de
ustedes?
Y hay tres gatos ahí.
¿Quién está enamorado, hijito? Mándenle amor a la novia.
Imagínate una superestrella acostumbrada a los estadios oyendo este silencio en una alberca.
Güey, es que parece que está la del Grupo Versátil en cualquier boda.
Está la del Grupo Versátil. O sea, si ves las proporciones de la persona más rica, es que es mucho decir, la persona más rica de la India y de Asia en general, pues debe de tener un dineral.
Uno de los 10 hombres más ricos del mundo.
Increíble. Entonces,
incluso más rico que Sebastián Rulli.
¿Se puede eso?
No creo, ¿verdad? Es imposible.
No lo sé. Más rico que...
Sí. No sé.
No sé. Ok, le pagaron 6 millones de dólares.
Madre santísima.
O sea, más o menos 100 millones de pesos, más o menos, por la presentación, en donde cantó 17 canciones. Fue muy criticada, pero la verdad es que cantar 17 canciones y embuchacarte 6 millones de dólares es un muy buen negocio.
En una noche, 6 millones de dólares.
Gran negocio, en una fiesta, en una alberca, donde a lo mejor... Imagínate que eres una superestrella, que ya tienes el ego inflado y una visión distorsionada de... Eso a lo mejor te ayuda incluso, que en una alberca nadie te pele y todo el mundo esté más bien viendo la luna y que si pasó un murciélago y la madre en la nochita allá en la India.
Y el pobre Mukesh Ambani pagó 100 millones de pesos y la gente ni le pone atención al concierto, en la boda.
Pero pues yo creo que le da igual 100 millones de pesos al hombre más rico de Asia, ¿no?
Sí, se limpia el trasero con él.
6 millones de pesos, de dólares, le dan lo mismito. Por ahí hay una imagen también del chamaco el hijo del hombre más rico, enseñándole un reloj a Mark Zuckerberg, un reloj que vale, creo que 7, no sé, valía no sé cuántos millones de dólares. Y Mark Zuckerberg, ay, lo quiero, no sé qué, y casi que le dice, no, pues no te alcanza, güey.
A Mark Zuckerberg, no manches.
Bueno, pues este es el Facebook, hombre más rico de Asia, güey. Sí, sí, sí. Este es además, este es el Junior Plex, el Junior, o sea, es el hijo de, ni siquiera es el hombre más rico. Es nomás el vástago del mismo, ¿no?
Órale. Bueno, pues hoy en día el hombre más rico del mundo ya no es Elon Musk. Con la inundación que ha habido de autos eléctricos chinos al uh-huh. planeta entero, bajó el precio de las acciones de Tesla. Y el que subió por el uso de sistemas de inteligencia artificial son las acciones de Amazon. Por lo cual, Jeff Bezos, con más de 200 mil millones de dólares, es hoy,
6 de marzo, el hombre más rico del planeta por encima de Elon Musk. 200 es que, o sea, mil millones de dólares.
Suben y bajan, cambian, ¿no? O sea,
hoy, por eso digo hoy, el día de hoy.
Jeff Bezos, con eso de que le bajaron la, le tumbaron la mitad de su fortuna. Pero bueno, la esposa.
Sí,
ese buen negocio, maniobra, me caso con Jeff Bezos, me divorcio y de pronto soy multimillonaria.
¿Y sabes qué ha hecho? Con, creo que le bajó como 60 mil millones de dólares. Lo, ¿sabes qué ha hecho? Puras ¿qué? Obras de caridad. Ha regalado y regalado.
¿Sabes qué? Hay una billonaria en Estados Unidos cuyo esposo creo que invertía en bolsa. No sé qué, pero tenía un montón de dinero. ¿Y sabes lo que hizo con la lana? Ella fue a una universidad, una de las universidades de medicina más importantes de Estados Unidos, y dijo, a partir de hoy, nadie, los que están estudiando ahorita y los que estudien en el futuro en esta universidad, no van a pagar colegiatura. Ni un centavo, güey.
Yo pago, yo invito a las colegiaturas.
Se hizo un fideicomiso, un fondo de inversiones con el cual se garantiza que todo el alumnado de esa escuela no vuelva a pagar un solo centavo. Entonces, a esa escuela ahora, pues van a aplicar un montón de gente que no tiene recursos y demás, que tengan los promedios suficientes para ser médicos de excelentísima calidad, y les va a costar $0 su
qué belleza,
escuela.
¿No?
Qué chido tener
qué
esas ganas.
Qué privilegio poder tener esas ganas de ayudar precisamente en lo más relevante que hay, yo creo, para el futuro de la humanidad, que es la educación. Bueno, tenemos que hacer un corte porque ya ven cómo son de hojaldras aquí. Si no ponemos comerciales, ¿nos corren?
No sé.
No, sí, nos corren. Yo sí sé, sí nos corren. Si no ponemos los comerciales,
¿por qué regresamos,
corren.
Paquita?
No sé.
Bueno, ahorita
¿les gustará lo que vamos a tener adelante en el programa?
No sé.
¿Durará este programa unos años más?
No sé.
¿Amaneceré mañana?
No sé.
Yo tampoco.
Me encanta el agnosticismo total.
No sabe nada.
La del barrio, sí, no sabe absolutamente nada. Pero yo sí sé cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar...
cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Acá. Qué bonito.
Sí, una cosa muy amable. Si usted tiene propuestas que enviar, a través de arroba la corneta FM nos las puede hacer llegar.
Ay. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral, y se va a armar o no la carnita asada. ¿No, verdad?
No sé.
No sé, yo tampoco. No
cosas
sé ni qué estoy diciendo.
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral, ¿le quedará el vestido dentro de 10 años?
Seguro no.
Seguro.
Seguro no.
Le va a quedar un poquito grande.
¿No es un poco ridículo lo que se gasta luego en vestidos de bodas para que se usen una vez? Es terrible.
Pero no se usan una vez.
Sí se usan una vez.
¿Cuándo se lo todas las novias esposas se lo vuelven a probar siempre en algún momento?
O sea, lo vuelven a probar, pero ¿no será que sería bueno reciclarlo y cortarlo después para que sea un vestido de noche? Para que sea un vestido para una fiesta.
Es una buena idea, güey.
Sí, modificarlo y hacer un vestido muy bonito de noche.
Una minifalda, abrirle más el escote.
Pues si quieres, una minifalda o un vestido de cóctel bonito, pero para que nos quede en el closet ahí apolillándose de unos cuantos años, güey.
Cuando tenga 50 todavía entra en el vestido. Pues, que para eso es lo que me parece que se utiliza. Pero bueno, si tienen propuestas, ya les dije, arroba la corneta FM, nosotros
volvemos. A ver si a los 50 todavía le entra, ¿dijiste?
Yo creo que sí.
No sé.
No sé, yo tampoco. Vamos y venimos.
Volvemos.
Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Movimiento Ciudadano propone como diputada a una mujer que a su vez propone legalizar la trans, no legalizarla, transparentar la tranza. Ella es Natalia Antonoff y esto es lo que dijo. Hace algún tiempo, en una propuesta que hizo en el programa Shark Tank, de su negocio, de hacer tareas para otros estudiantes y vendérselas.
¡Y cobrarlas!
Es el que nos platicas de los números, Nati, perdón que te interrumpa.
Sí, está bien.
Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros.
Sí.
Estoy fuera. Y déjame decirte por qué. Yo creo que este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos.
¿Pero estás consciente del daño al intelecto y desarrollo que esto causa? O yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo.
Yo lo entendí desde el primer segundo.
O sea, yo no solamente estoy fuera, sino yo te quiero dar el consejo que si tienes la oportunidad de poder hacer la tarea, que los obligues a interactuar, a que aprendan de alguna manera. Ya los tienes ahí.
Claro.
Pero lo que haces se me hace incluso inmoral de alguna manera.
Sí, correcto. Entonces, es amoral. Trata, ilegal no es.
Trata de dar.
No, ilegal no es.
No sé si es ilegal o no,
es
pero.
Es fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en
este
país.
Desde que están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores.
Correcto.
¡Sopas, perico! Ella propone cobrar por hacer estas tareas, pero bueno, es una idea que por lo visto no les interesó a los tiburones.
Pero
no funcionó
Movimiento como Ciudadano que la plantea como.
Correcto.
Y ahora, la verdad es que yo no quiero ser un hipócrita. Yo en alguna ocasión, junto con este güey, compré tareas y resultados de exámenes, sobornamos maestros.
No aprendiste.
Y esta mujer está haciéndolo, dando la cara, con nombre y apellido.
A mí me parece que ese es, sí, lo está dando la cara, pero me parece que pues no aprenden los ciudadanos. Ahí los ciudadanos, los estudiantes, el que se da un balazo en el pie es el estudiante que no aprende nada. Así que bueno, ustedes sabrán, ¿no?
Sí, no sean como nosotros. Bueno, y el que vote por Morena... Dice
que
este
chinga
güey,
su madre. Adelante.
Es Mario
bueno,
López,
eso dijo él, no fui yo.
Candidato a diputado federal del Partido Verde en Matamoros. Y como la alianza con Morena lo cepilló, como dice el presidente, pues ahora está muy ardido. Y dice
que el que les pida su voto solamente por Morena, ¿qué?
Una coalición, ¿ok? Y el cabrón o la cabrona que venga a manipularlos y a ordenarles que nomás voten por Morena, que chinga su madre.
Ese es Mario López, candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista en Matamoros. Y además, empleados del gobierno de la Ciudad de México arrojan su chaleco guinda, lo queman, lo tiran y se suman al equipo de Santiago Taboada. Adelante.
Gracias a todos. Mi nombre es Francisco Roda. De igual manera, yo trabajé igual con mi compañera de Participación Ciudadana. Pero de ver la porquería que hace con los programas sociales, nada más se benefician ellos mismos, los que son de PC y de Morena. Son para ellos nada más. Por eso es un asco estar ahí. Por eso desde este momento me quito el chaleco también.
Cambia de barco.
Santi Taboada, ahí anda levantando con su candidatura. Y no está solo, no es solamente este empleado del gobierno de la Ciudad de México, también es la diputada de Morena, Susana Prieto. Que suena algo, pero no
Oria.
Es.
Susana Oria Prieto.
Susana Bo Prieto. Me gusta más. Esta diputada reniega de Morena diciendo esto.
Y yo por lo pronto ya me separé de la facción parlamentaria y hoy cuelgo los tenis de Morena. Si alguien los quiere, son suyos. Porque si este partido dejó de ser Movimiento, que es la parte en la que a mí me invitaron como representante de los trabajadores y trabajadoras de este país... Para mí, ya no funciona. Cuelgo los tenis hoy.
No le gusta y cuelga los tenis. ¿Y cómo responde Mario Delgado a estos personajes que desertan el barco, se van de Morena? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Ojitos? A ver, adelante Mario Delgado, ¿qué opinión te merece?
Presidente Morena.
Debe ser otro montaje. A lo mejor eran haitianos, ¿no?
Pues sí. Pues no es montaje.
Dice haitianos porque en un meeting del PAN, llevaron un montón de acarreados y entre ellos había unos haitianos que ni español hablaban, que no sabían
ni qué estaban haciendo. Mario, no es un montaje, ¿eh? O sea, sí los mandaron a freír espárragos. Digo, sucede, ¿no? De lo más bajo hasta lo más alto de los partidos. Hay gente que se cambia, ni modo, así y sucede.
Allá en Yucatán hay un gran follón porque Rolando Zapata Bello, a quien llaman Rolo, se cambió de fracción dentro del mismo PRI y lo acusan de chaquetero, de come cuando hay, de vendido.
Y le hicieron una canción en donde lo critican horriblemente y esta es, disfruten, qué belleza.
Es chapulino, muy chapulino, es un peleta, pinche negrito. Es chapulino, muy chapulino, es un peleta, pinche negrito. El que robe el casante, se quita haciendo un desmadre, el que traiciona a su gente, el que la cae de repente.
Rolo.
Va a demandar Molotov. Tararán, tan, 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 tan.
¡Quiere robar! ¡Quiere robar! Pues los que están robando son ustedes. Yo espero la demanda de Molotov,
sí,
que los ponga
también
en su lugar.
Yo también.
Y además tenemos nuevo jingle de Yuagui, la estrella de las campañas políticas de Movimiento Ciudadano en las últimas elecciones.
Ya es lo único que les queda en Movimiento Ciudadano, Yuagui y Fosfo.
Mariana
Fosfo.
Rodríguez.
Sí, hombre, pero eso es hacia el futuro. García. Pero para esta elección presidencial no les queda más que hacer esta canción. Adelante con su
tristísimo
cosa esta.
Revivir a Yuagui para esto.
Si yo digo presidente, tú dices Maynes.
No Maynes. No Maynes.
No, nadie. ¿Presidente de qué, güey?
No, fíjate que no. Y el ex canciller mexicano, con Felipe Calderón, Jorge Castañeda, uno de estos intelectuales orgánicos de los que tanto se queja el presidente. En esta ocasión el presidente creo que tiene razón porque se aventó una declaración desafortunadísima.
Sí, no fue la mejor.
El güero Castañeda le pide a Xochitl que haga trampas. Así de fácil. Adelante, Castañeda.
Que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro. No me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que...
Irse negativo.
El manual ahorita es go negative con sí. Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación.
Bueno, está hablando de la estrategia que tendrían que seguir, ¿no?
Qué fea es la política, qué pues sí. desagradable.
Digo, él mismo dice que no lo recomienda, pero a la vez dice que es lo que deben de hacer, entonces pues no sé. Pero ahí tienen la declaración.
Está muy raro porque la recomienda, dice no la recomiendo, pero lo que deberían de hacer es la guerra sucia.
Pues digamos
sucia.
Que habla de la reacción de lo que va, pero, lo que viene, ¿no? Por parte de la oposición.
Pero sucia en serio. Y un comentarista de noticias de CNN accidentalmente confunde las palabras elección con erección, que son prácticamente iguales allá en Estados Unidos, en el idioma inglés. Por cierto, Donald Trump ya es prácticamente oficial. Ya es el único candidato que queda en el Partido Republicano. Va
Nikki
a ganar.
Haley no la armó como pues en esta elección de candidato.
No, la armó. Arrasó Donald Trump.
Sí, arrasó Donald
la
Trump.
Suprema
también
Corte
arrasó
de
Joe Biden.
Norteamericana.
Va viejito contra viejito.
Ya se pronunció y no va a haber juicio por insurrección a Donald Trump antes de las elecciones. Eso
Correcto.
Dijo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Así que lo más probable es que en la boleta estén Biden y Trump.
Uh-huh. Así
los octogenarios.
Bueno, vamos a oír cómo hablaron de una
erección.
Venga. Sí, la Corte Suprema de Colorado no estaba diciendo eso, pero los partisanos de los partidos pueden haber pensado que la decisión fue bla, 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 bla. Y aquí viene la pregunta. ¿Viene una erección? No. Una elección.
Dicen que él participó en una erección. Bueno, pues sí. Seguramente
chiquita.
Así habrá.
Una erección sido. Chiquita. Según dice Stormy Daniels, es una eleccioncita la de Donald Trump.
China quiere poner cámaras de televisión en la luna para monitorear lo que esté pasando en la base lunar.
Correcto, va a ser como el viejo oeste, porque bueno, la luna de quién es, quién la puede colonizar, quién puede poner ahí cosas, pues toda la raza humana, pero. Sí, bueno, pero vamos a ver cómo se la dividen, porque acuérdense, los humanos llegamos a un lugar y dicen, esto es mío, no es mío, es mío, y empiezan los problemas.
Bueno, no ha sido así históricamente en la Tierra, Antártica sigue siendo un patrimonio de la humanidad, no pertenece a ninguna nación.
Pues fíjate que se sigue hablando ahora que se está deshielando buena parte de quién puede y quién no extraer petróleo de esos territorios, entonces la Luna se va a ver en un caso bastante similar, y bueno, por lo visto los chinos están curando en salud.
Pero le cuelga un rato. Y Paquita, la del barrio, le dice inútiles a una bola de inútiles. Adelante, Paquita, la del barrio.
¿Pondrás nombre y apellido, Paquita, de todos los involucrados o no?
¿Cuáles involucrados?
De los inútiles.
De los que estarán inútiles.
Es mi vida, no la de ellos.
Ah, eso, Paquita.
Ah, verdad, no son inútiles ustedes.
Oye, ¿cómo te gustaría que se llamara tu libro?
No sé.
¿Librazo?
No sé. Gran título, no sé. Es un libro que cuestiona todo. Yo diría que es una corriente filosófica en sí mismo. El concepto no sé, no
Así
tengo
es.
Idea.
El agnosticismo total en boca de
no
Paquita,
sé.
La del barrio. Que además, que debe ser frustrante ser Paquita, la del barrio, que le dices inútil a la gente y se ríen en lugar de ofenderse.
Pues sí.
Ya no tiene capacidad para insultar. El que sí
y Alfredo
tiene...
Adame se insulta. Le dice a la divasa esto, no sé qué opinión les merezca, pero escuchen a Alfredo Adame.
Traté de construir una relación basada en la amistad y el respeto. Pero veo que con una persona tan baja, sucia, frustrada y amargada como tú, no se puede lograr nada.
Opas.
Atacas como hombre y te defiendes como mujer.
Okay.
Eres un inútil que no sirve para nada, ni siquiera para dar show.
Qué feo utilizar ser mujer como un insulto.
Se pone rudo Alfredo Adame.
Por eso grandes atinos. Pero más rudo está el top ten del día de hoy que se va a llamar... Cosas que puedes decir en una boda.
Y en un funeral. Híjole, agarraste las flores. Eso quiere decir que tú eres el siguiente. Chin. Ya valió madre. Ok.
Así se debe hacer en los funerales, ¿no? aventar la corona, a ver
quién, a ver a quién le cae.
A ver, ahí todos corriendo. Ay, a ver a quién le cae.
Pero has visto lo que pesan las coronas, en una de esas matas a alguien, güey. O sea, sobre cuando son grandotas. Las coronas. Cuando todas. Son sindicales.
No usan las coronitas, sobre mejor. Todo en la playa.
Eso debería de dejar estipulado en mi, o sea, en mis deseos póstumos, que no haya coronitas nada más en nada mi funeral. Más. Bueno.
Y ahora.
Y ahora. No. La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Oye, ustedes no lo oyeron antes de empezar con los deportes, pero el nuevo lobo nos trata como perro. Ya.
Mírenlo, ahí va.
Míralo. Locutor malo. Órale, cabrón.
Nos da periodicazos y todo.
Exacto.
Bueno, Cristian Martinoli, en mi opinión, el mejor narrador de fútbol en nuestro país hoy en día. Manda a su compañero Luis García, en mi opinión, el mejor comentarista de fútbol hoy en día.
Chúpaselas.
¿A los dos? ¿En estéreo?
Sí.
Mucho, ¿no? Es mucho.
Sí.
No. Ya saben. ¿Y a Jorge Campos también? ¿Puedo?
Sí, a ese chúpale las nalgas.
Pero eso ya es un gangbangsazo, ¿no?
No importa. Tienes lengua.
No es lo mío, es lo tuyo, te lo dejo a ti. Martinoli acaba de hacer una cosa horrible. Horrible. Escuchen lo que le dijo al doctor García.
Yo entiendo que ha hecho dos muy buenos partidos frente a un buen equipo como Cruz Azul y frente a un desastre como Atlas.
Con dos titulares. O sea, con el
tengamos
equipo titular,
paciencia. Con el equipo, o sea, ya, ustedes no. Ya lo quieren comprar al América de Outes, de Batata, de Brailovsky.
De Negro Santos,
sí, claro.
Yo estoy impactado.
Sí, pero yo también.
Esto no se escucha ni en Chapultepec 18, lo que estamos escuchando acá.
No, pero
¿por qué
aparte,
no te vas a trabajar allá con Faitelson?
O sea, pero ¿te parece que lo argumenté bien?
¿Por qué no te vas a trabajar allá
si
con Faitelson?
Si le vas a estar cromando el sable a la América, vete a trabajar a Televisa, le dice Martinoli.
No, manda a Televisa. Que, o sea, en ese lugar es como mandarlo en gas. O sea, es un lugar horrible. No, sí, no. Sí. Lo utilizó como insulto.
Yo le tengo un gran cariño a Televisa, ¿no sabes qué pasa?
No. Lo que digo es, en el programa en el que estaban, resulta un insulto que lo haya mandado a Televisa. Es como mandarlo a freír espárragos. Es terrible.
Vete allá con Faitelson, así con asco y desastre. Precio, sí. Lo dice. Creo que Luis García debutó en Pumas. Uh-huh. Después tuvo una exitosísima carrera, estuvo incluso en el fútbol español. Y hasta donde recuerdo de sus últimos equipos fue el América, porque recuerdo haberlo visto con una camiseta del América. Lo que no sé, y no le puedo preguntar porque no tengo su teléfono y me tiene bloqueado en Twitter, es a qué equipo le va Luis García de niño. O sea, porque al equipo al que le vas de niño, pues ya no puedes renegar de él, ¿no? Ya no puedes cambiar.
¿Así de plano no puedes cambiar?
No conozco a nadie que lo haga. Es que, pues no, ya no. Es como si tú me dijeras, oye, México está muy feo, pues hazte costarricense. Pues, ¿por qué? No, o sea, no.
¿No es una regla demasiado estricta y rígida el no poder cambiar
de
equipo?
Es un código de ética.
Yo creo que es una mamada.
Es una cuestión de hombría.
Yo creo que es una mamada.
Yo no, pero lo que pasa es que tú no sientes la pasión deportiva porque nunca te ha interesado. Entonces no sabes de lo que estamos hablando, los que sí la sentimos, los que vivimos la pasión azul y oro en la sangre.
Una mamada.
Y en el pecho. Uh-huh. Y en el estadio de Ciudad Universitaria, todos al unísono gritando. ¡Seú! ¡Seú!
¡Taz!
¡Taz! ¿Tienes ese audio nuevo?
Bueno, mientras el nuevo consigue ese audio.
Es que lo mutiló horrible, güey.
Oye, está bien, oye, el nuevo hace esas cosas.
Por cierto, el señor ese que inventó la porra de
Seú. Sí.
Pumas. No sé si sea cierto, pues luego me llegaron por redes sociales.
Sí, unos horrores. Pero ni
hace unas cosas feísimas.
Sí, hacía cosas feas.
Le habla unas groserías horribles a las mujeres, todo lujurioso e irrespetuoso. Sí.
Es como el viejo de Doña Gaby que tanto le molesta a las mujeres que escuchan este programa.
¿Por qué? No, ese es muy bonito.
Cada vez que lo ponemos se enoja, ¿no? Les da asco, sienten feo. Créeme. O sea, yo... Algunas mujeres que conozco me han dicho, yo le quito al programa cuando sale el viejo cochino de Doña Gaby. De veras.
¿Y a este viejo cochino será que le gustan las...
que todos los que pertenecen a la clase política en México son una bola de...
A ver, la porra completa nuevo la tenemos, por favor.
Seú, seú, pues. Seú, seú, pues.
Te paras ahí en Tlalpan, ¿no? En
Se oye clarito y nunca lo dijo. O sea, nada más le cortamos. Bueno, le cortó el nuevo un cacho de audio y suena horrible. Que los conductores de este programa son un par de ¿qué? Buenas tardes.
Váyanse al demonio.
¿Qué van a querer tomar?
¿Qué quieren hoy en la noche?
Pumas, dice Pumas.
Qué horror, vamos. Sí, ahí la suciedad está en la mente de quien lo escucha.
Sí. Hoy en la noche luego va a ir por unas.
Pumas.
Hijo. Sí, la suciedad está en la mente de quien lo oye. O sea, nadie dijo nada, ¿eh? Nada más se corta el audio
dice
y ya.
Pumas y lo demás está en nuestras sucias cabezas.
Bueno, correcto.
¿Cuándo se va a retirar Cristiano Ronaldo? ¿Tú sabes?
No sé, pero la que sí sabe es Georgina Rodríguez, que nos revela. Nos dice, ¿cuándo se va a retirar Cristiano Ronaldo? Ella estuvo en París en la Semana de la Moda.
¿Pero sabes quién es?
No, la verdad.
La esposa, bueno, la pareja, la mamá de los hijos de Cristiano Ronaldo.
Ah, pues mucho gusto. A ver, ¿qué dijo?
Adelante, Georgina.
O como se llame.
¿Cuándo se va a retirar Cristiano?
No se entiende, no se sabe, pero según esto, Cristina dijo que un año...
¡Georgina, güey! ¡De verdad!
Cristiano. Ah, es que estoy leyendo Cristiano.
Ya estás peor que Biden.
No importa.
Ya es Cristina.
Está bien, Carlos. Oye...
Por tercera ocasión. Le preguntaron y ella contestó... Cristiano, pues un año y termina, o dos, no lo sé.
Bien por Cristina, por haber dicho eso.
Pero ya se le está acabando la carrera, tristemente, a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores en la historia.
Bueno, pero su pareja, Cristina González, dice que que...
Georgina Rodríguez.
¿Cómo se llame? Me importa un pito. Ok, el asunto es que dice que como en un año. ¿Cuándo se va a retirar Cristiano?
No sé.
¿Cómo se llama la esposa de Cristiano Ronaldo?
No sé.
Pues no, yo tampoco.
¿Quién es Ronaldo?
No sé.
¿Vamos a ir por unas hoy en la noche,
Paquita? No sé.
Ok.
Bueno, dejemos a Paquita, la del barrio, en su ignorancia.
En su cajita.
Y vayamos a la siguiente nota, luego de la derrota 3-0 de Chivas frente al Cruz Azul. Los aficionados de los perritos con cuernos se mostraron muy molestos por la forma en la que fue derrotado el equipo. Utilizaron las redes sociales, como sucede hoy en día, para expresarlo. Y Javier Hernández, el Chicharito, se ardió. Uh-huh. Se ardió y publicó en su cuenta de Instagram una foto en promoción de su equipo de la Kings League. Y esto no le pareció nada a un aficionado, que le pidió estar más concentrado en Chivas y no en sus temas personales. Pero Javier... no se quedó callado y es que le contestó.
Le dijo esto el aficionado: perdemos 3-0 en el Azteca con los hijos del AME y tienes el descaro de poner esto. Tenemos tres clásicos. ¿Eh?
Chicha, no chingue.
Se enoja muchísimo y Javier Hernández lo confrontó.
Y Javier contestó de esta manera: ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos.
Eso te faltó al final. No, es que si fuera Don Gato. Oiga, Ñon Gato. Me gusta más Ñon Gato y su pandilla de... Pues, a ver, ahora sí necesito al de la porra, güey. Estaban un día en la calle, en la esquina, esperando Ñon Gato, su pandilla y unas... Sí, cuando de pronto llegó Matute con su garrote. Sí.
Y otras.
Y otras. Y les dijo, ¿qué están haciendo en la calle, bola de...?
¡Putas! ¡Qué cosa tan horrible! Y lo único que dice es Pumas. O sea,
es
de
Pumas,
verdad.
Sí, está bien, pero...
Es la magia de la mente humana.
Es un bonito,
¿no?,
ejercicio, porque acuérdense que su mente ha evolucionado de manera que usted quiere escuchar y ver patrones. Entonces usted completa la palabra y cuando alguien dice Pumas, lo que suena es que son una bola de...
¡Putas!
Exacto.
¿El Chicote Calderón les interesa?
Échalo.
Chale. El Chicote... ya me amoló. El Chicote Calderón pasó de Chivas al América. De Chivas a América. Uh-huh. Eso es algo que causa ámpula.
Pues no estabas diciendo tú que ni siquiera se puede cambiar de afición, güey.
No, pero bueno, cuando son jugadores profesionales, pues yo entiendo que están buscando su patrimonio y su desarrollo profesional.
Pero no es la misma traición que... O sea, sí.
No, yo creo que en jugadores profesionales no aplica.
O sea, si tuvieras un equipo que es buenísimo... Afición. Pero es que no entiendo, si tuvieras un equipo que es buenísimo, o sea, que realmente juega de y te vuelves fanático de ese equipo, ¿no puedes empezar a irle a ese equipo?
No, porque no me genera emoción.
Nada.
Eso es una emoción que ha arrastrado 50 años de mi vida.
Pero y si ves a un equipo, no sé si de pronto el Atlas se volviera un equipo increíble que ganara incluso los torneos europeos.
Mi corazón no está vinculado hace medio siglo con el Atlas. Está vinculado.
No es una necedad esa. Es que el hombre tiene que cambiar.
Nunca lo entenderás. Nunca lo entenderás porque no sientes la pasión.
No dicen que es de sabios cambiar de opinión.
Pero no de equipo. ¿Cuándo dicho? ¿Dónde está esa
frase? O sea, de veras.
No se puede. Es una deslealtad.
No lo vamos a sacar el día de hoy de ninguna de sus trincheras, Eduardo. Ya está bien. La edad lo está haciendo un hombre necio, tosudo. Está bien. Ok.
No, bueno, mira, ¿quién habla? Si tú eras un viejo necio y tosudo a los 20, güey.
Pero bueno, yo no
sé.
Hoy
en día, imagínate.
Creo que se puede cambiar sin duda.
Viva la 4T. Bueno. Eso no tiene nada que ver ahorita. Y a ver qué pasa, ¿eh?
Soy muy terco.
Yo también, presidente. Pero y ya se acerca el momento de hacer corte de caja, hablando rápidamente de política. Oye, de ver qué tanto se alcanzó a lograr en estos 6 años del obradorismo.
Sí, ahí viene ya ahora sí el juicio de la historia, porque ya se está acabando el sexenio y vamos a ver de todo lo prometido qué se logró, qué no, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Ya viene el balance y eso también va a afectar
para no influir en la elección. Hay que hacer ese corte de caja posterior
terminando
al 2 de junio.
Oh, después sin duda. Del 2 de junio.
Cuando acabe el sexenio, el 1 de octubre.
Acuérdense que todavía está la esperanza de que llegue, por ejemplo, el sistema de salud de Dinamarca. Todavía lo sigue pateando la lata el presidente. En una de esas sí termina antes del sexenio.
Dijo, antes de que termine. Uh-huh. ¿Antes de que termine de qué? No lo sé.
Exacto, de respirar a lo mejor.
Pero yo tengo nula esperanza de que para octubre tengamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.
Fíjate que
cero,
yo también.
Cero, sí, yo también. Estoy seguro que eso no va a suceder. Pero estábamos en los deportes, no sé por qué nos desviamos. Vamos a escuchar al Chicote Calderón. Échanos lo nuevo. ¿Qué pasó? Venga. De Chivas a la América.
¡Venga, ese Chicote nuevo!
Nunca me imaginé llegar acá, ni pues obviamente ni vestir la playa de la América. Pero creo que al final se ha cumplido pues un sueño de a lo mejor de un niño que jugaba en la calle. Y que así como fue un sueño que le cumplí yo a mi papá de estar en Chivas, hoy cumplo el mío. Creo que eso es lo más importante y al final digo es una alegría y una algo chingón de estar acá, güey, porque pues te digo, lo que venía pasando y no me lo esperaba y que una llamada te cambie pues ahora sí que la vida, no me la pensé dos veces. Creo que fue lo mejor y hoy estoy acá disfrutando y
mucho
feliz
éxito. Suerte. Muy bien, el Chicote Calderón ya está en el América, ¿no te alegra eso?
Sí, qué bueno que el Chicote haya llegado al mejor equipo de México. Del mundo, diría yo.
Ajá.
Debe de estar feliz. Bienvenido, Chicote. Nosotros, los americanistas de siempre, te damos la bienvenida.
El top 10 de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir en una boda.
¡En un funeral! Mande, por favor, sus sugerencias @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral.
Mira, bajó muchísimo de peso para poder entrar ahí. Para poder entrar en eso.
Qué bien le queda el ataúd, digo, el vestido. Bueno, digo, qué bien le queda el ataúd.
Lo que puedes decir en una boda y en un funeral seguro es, oye, ¿dónde hay chupe? ¿Dónde hay alcohol?
¿No quieres venir a chupar atrás del féretro?
Yo he bebido en varios velorios.
Sí, pues
y
sí.
Y en bodas.
Luego es necesario. Uh-huh. No, fíjate, cosas que puedes decir en un funeral y en una boda. Uy, apenas ayer lo vi todo contento y hoy míralo. Bueno, pues ahí tienen. Mande lo suyo,
Bárbara,
por favor.
Qué buen maquillaje.
Hijo. Se ve fresquecita.
La Corneta FM. Vamos y venimos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVillegalán.
@JRSestaca.
La Corneta.
Así es, pero ahorita ya no hay más información. Lo único que corresponde en este segmento cornetero es el top 10 que lleva por título.
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Son lugares muy disímbolos y situaciones muy distintas, ¿no? En una inicia una nueva vida con una nueva compañía y en otro termina una historia, por lo menos para el fiambre.
Pero tiene muchas cosas en común. Está reunida los seres queridos.
Eso sí.
Hay flores, hay abrazos.
Hay borracheras.
Hay misa. En fin, hay muchísimas cosas.
Hay chistes.
En común. Hay chistes.
De mal gusto.
Porque como en todas las bodas.
Yo he oído unas cosas en bodas, güey.
Yo he dicho unas cosas en bodas.
Terribles.
Y te he oído decir unas cosas en bodas.
brutales.
Mira cómo la ves a la... No. Y cómo ves al otro, güey, que no sabe... No, bueno, yo he oído unas cosas horribles en bodas, güey. Cosas de ese calibre y peores. Fíjate y que peores todavía.
Yo me opongo a la corrección política, pero eso de que los hombres puedan hacer sexualmente lo que quieran y las... ¡Ay, tísima!
No.
Se casó de blanco.
Pero igual...
Y del novio nada.
No, del novio también se dicen cosas. ¿Cómo lo ves al güey? ¿Qué? Mira, todos los... Ese de ahí, la mesa de allá, todos... es un terror, güey. Se dicen feo, cosas muy, ¿no?, feas. Sí, se dicen cosas feas en las bodas.
Pero nunca oyes que digan, ves esa de allá y esa, todas, el novio. Y si lo oyes es como, oh, wow, pero si
es que
la,
tú no
la
eres mujer. Lo que pasa es que a ti no te cuentan los chistes porque esos los hacen las mujeres entre ellas. O sea, sí se dicen cosas horribles, no nos hagamos güeyes. O sea, ni las mujeres son buenas, ni los hombres son buenos, ni malos todos. O sea, la gente dice fregaderas también. Eso es parte de la... Vamos a hablar con la verdad.
Y este programa es precisamente de fregaderas y por eso esta es la número...
10. Número 10, cosas que puedes decir en una boda y en un funeral.
Oye, ¿y sabes si tiene hermanas?
¿El novio? Porque tiene unas nalgotas. No.
¿O el difunto?
¿Ya le diste
o la difunta?
¡Wow! ¿Sabes si tiene hermanas?
Pues es que es boda y funeral, las dos cosas.
O sea, está como la Bella Durmiente en su cajita de cristal. Uh-huh. ¡Qué bien! ¡Qué bonito!
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Ah, seguro lo está haciendo por dinero.
¿Qué? ¿Morirse?
¿El seguro de vida?
¿Qué te parece esta? Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¡Ya era hora! ¡Se estaba tardando! O sea, se pueden decir muchas cosas muy feas. ¡Vamos a la número! Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¡Órale! Todo muy bien y todo, pero ¿a qué hora se sirve la comida o qué? Aunque sea un café, ¿no? O sea... ¿Te acuerdas de esa boda donde nos, la peor boda del universo?
La
donde...
peor.
No había comida.
Ahí sí oí unas cosas horribles.
Se acabó el alcohol. Los anirrents tenían un foco atrás, entonces veías a la gente deponiendo. Muy feo todo. Muy, muy, muy feo todo.
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Mírale la cara, se ve desfigurado, porque no sé si está triste o feliz. La número
8.
Número 8, cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¡Órale! ¡Ya se puso tieso! ¡Ahora es cuando! Ya se puso tieso, finalmente.
Y mira, al final acabó en el altar como quería. El altar de muertos.
¡Qué feo!
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¡Ahí entrará la marcha fúnebre para ponerla! ¡La número!
¡Hay wifi! ¡No hay wifi!
¡7!
Ok, cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Oh, pues la verdad pensé que iba a venir más gente y gente de mejor calidad, ¿eh? Ya vámonos. ¡Qué bárbaro!
Yo no pienso hacer velorio cuando me vaya. Bueno, a ver qué hacen mis deudos.
Es que sí, tú no vas a tener mucha decisión ahí. Pues bueno, a menos de que dejes estipulado que no quieres funeral.
No quiero funeral. Me da pena quitarle el tiempo a la gente. Ya me fui, ¿ya qué?
Bueno, ¿y si haces un muro en alguna red social para que dejen ahí sus pésames en tu funeral? ¿O dejen un chiste tuyo? Que cuenten alguna cosa horrible que nunca quisiste decir.
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Mira, todo en uno, la boda de la prima, el bautizo de un chiquillo y el entierro del negro. Todo junto.
¡No! ¡Todo junto! ¡Guau!
Y ahora la número...
6.
El chiquillo está fulminado. O sea, está deshecho por esta cosa, ¿no? Bueno.
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Oye, ¿y ahora qué vas a hacer con el bulto?
¿Lo vas a enterrar? Ok. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Esta me gustó a mí muchísimo. No, pues, velo. Ayer estaba tan contento y míralo. O tan contenta. Da igual, ¿eh? Aquí sirve para los dos. Bueno.
¿Qué sigue?
La 5.
Número 5. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¿Viste la cara de la novia?
Sí, sí, sí.
¿Y viste la cara de la esposa?
También, estuvo peor, güey.
¿Y de las amigas?
A mí sí ya me tocó ir a un funeral. Además iba contigo, uh-huh, en el cual había más de una viuda. Sí, y nadie sabía.
Sí, nadie sabía bien quiénes eran, pero lloraba desconsolada.
Varias lloraban desconsoladas y unas ni las conocían, nadie sabía ni quiénes eran y estaban ahí en el...
en el velo, una cosa divertida.
Y Eduardo y yo echábamos mucho chiste de, no, pues esto sí está bien, ¿viste? O sea, mujeres misteriosas llorando, con unos, es más, creo que hasta un niño.
La oficial, más que triste, estaba enfurecida. Las pues dos cosas.
Es que, ¿cómo no, güey? O sea, además, ya no te puedes reclamar, ya no estás, güey.
No, ya no se la puedes hacer de jamón. No, una historia terrible.
Terriblemente divertido.
De verdad, es que no se puede confiar en nadie. A mí sí me tomó por sorpresa eso.
Entretenidísima.
Vamos a la que sigue, la número
4.
Iba yo a decir que nadie lo vio venir, pero sí.
No, sí, sí. Tan tranquilito que se veía, ¿no? ¿Qué
cosa? Ahí en su cajita.
No, en la vida en general. Bueno, cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Híjole, pues no te tocaba, carnal.
Consolando a otro güey, que nada tiene que ver. Ok. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. No, es como que está muy tieso el novio. O sea, ¿qué habrá pasado?
Ay, vamos a arder en el infierno por hacer estos chistes tan horribles, pero no importa.
No vamos a arder en el infierno, no existe, güey. Gocen sus chistes, no le estamos haciendo mal a nadie.
¿Estás seguro que no existe el infierno?
No estoy seguro, pero mira, te voy a decir una cosa. Si sí existe el infierno, pues sí lo quiero conocer.
Ahí nos vemos.
Lo quiero conocer.
Y vamos a la número
3.
Cosas que puedes decir en una boda
y en un funeral. No, pues por fin se fue el huevón de tu hijo, ¿no?
Mantenido, hijo de la chinga. Qué horror, güey. Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. Esta es la número
2.
Cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¿Ya viste qué bien se ve con ese traje? Qué lástima que solo lo va a usar una vez, caray. Santo Dios.
Qué bien le queda ese traje. ¿Habrá bajado de peso? ¡No! ¡No!
No, pues tuvo que bajar mucho de peso para entrar ahí.
Eso es como el día que hicimos uno de lápidas, ¿no? Les dije, ahora sí soy talla cero, ¿cómo ven?
Era de epitafios, ¿no?
Les dije que estaba enfermo.
Les dije que me sentía mal.
No, que sigo, no, culeros.
Sigo esperando mi cita en el IMSS.
Y me decían hipocondriaco, bola de cabrón.
Aquí ya se jodió el pasto.
Eso diré en la tumba de Lester Gordillo.
Efectivamente. Y ahora, finalmente, la número
1.
Número 1, cosas que puedes decir en una boda y en un funeral. ¡Guau! ¡Wow! Y pensar que en solamente un par de horas va a ser la cremación.
Sí, en 2 horas la creman.
Entre varios. En 2 horas la creman. Uy, cómo se la estarán pasando en el crematorio. Cremar a alguien, es terrible que haya una doble acepción de ello.
No, es que no existe, güey. Es solo en tu mente. Cremar acaba, es una cosa.
Perdóname.
Y encremar es
acabamos
otra.
Acabamos de crear una nueva acepción de cremar, crematorio. O sea, y lo vieron, ustedes lo vieron.
Se entiende, pero bueno.
Fue cremada entre varios. Sí, ya muerta además. No. Terrible. Una cosa horrible. Y lo bueno es que no existe la mujer en cuestión. Entonces nadie sale dañado con estos chistes.
Estaba pensando que sí he oído unas cosas horribles en bodas, pero también en funerales.
Sí.
También he oído, creo que más salvajes las que he escuchado, probablemente también proferido en funerales. Es que con pues el nervio, el estrés, lo complicado que es, de pronto tiene que llegar el alivio de la risa.
¿Sabes lo que pasa? Que además, pues como ya no está la persona, ya no sufre, ya no le estás haciendo ningún daño. Se dicen a veces verdades, ¿no? Y luego salen, te enteras de cosas que no te hubieras enterado.
Ya me haya muerto. Bueno, también además, de una vez, desde ahorita.
Luego los deudos te dicen unas cosas, güey. De la persona, o sea, es que no, pero es que no sabes la que este güey, no sabes la que me aplicó esta vieja con la de no sé qué, y ahora que la veo ahí, yo la quería tanto, pero era una hija de la chica. Sí, 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 sí.
También pasan esas cosas feas. Pero bueno, hablando de cosas feas, esta ya se acabó, ya no queda más. Tenemos, eso sí, corneta extendida, como siempre, en Amazon Music. Si quieren escucharla, descarguen la aplicación, que es totalmente gratis. Y ahí encuentran el más reciente episodio que ya me hice bolas nuevo. ¿Cuál es?
No sé.
Ok, pues hay uno.
¡Canibalismo!
¿Te comerías a alguien nuevo?
No sé.
Y para canibalismo entrevistamos a una antropóloga forense.
Sí.
Que trabaja todos los días con cadáveres en el CEMEFO, en el Servicio Médico Forense. Uh-huh. Y nos dijo unas cosas espantosas. Y nos habló del sentido del humor que tienen alrededor de los cadáveres. Y le preguntamos, oye, ¿y qué crees? ¿Se mancharían mucho cuando lleguemos nosotros a la plancha? Ni se imaginan las fregaderas que van a decir alrededor de su cadáver.
Y mi pregunta es, cuando llegue yo ahí, ¿qué parte se van a comer primero, hijos de...?
No sé.
Tus nalgas.
No sé, tus nalgas. Bueno, hablamos del canibalismo ritual, el canibalismo por supervivencia, las culturas en las cuales se ha comprobado el canibalismo por diferentes cuestiones. Hablamos del valor nutricional de la carne humana, entre otras cosas.
Y el canibalismo ético y además legal.
Correcto.
¿En qué excepciones o situaciones extraordinarias se puede comer carne sin violar la ley y sin cruzar líneas éticas ni morales?
Así como
está muy interesante el episodio, disfrutamos muchísimo grabarlo y reímos además como Lox con un humor negro que tenía nuestra invitada. Sí, excelente. Sí. Así que no se lo pierdan, el canibalismo. Cómete esta, creo que le puso el nuevo, que ya ven que es bien creativo y elegante. ¿Cómo le pusiste nuevo?
Lo que me ando comiendo, alguna cosa así.
Ok. ¿Y qué te andas comiendo, Paquita? O sea, hoy por hoy, así, ¿qué te andas comiendo?
¡Pues!
Ok. Bueno, se despiden de ustedes este par de...
¡Pues!
Nos escuchamos mañana y si quieren, hoy en la noche tenemos un programa muy interesante en qué importa y mañana más todavía. Mañana les contamos de qué va a ser. Pero bueno, por lo pronto, nos vemos a las 11:10 en Imagen Televisión, Canal 3.1 y Célula, bola de...
¡Pues!
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.